Informativo Aru.
Mejorar el tratamiento de enfermedades con hologramas acústicos impresos en tres dimensiones, prever la contaminación del aire y formar en tecnologías de invernaderos inteligentes son algunas de las líneas de investigación en las que trabajan las universidades españolas, siempre atentas y cercanas a la sociedad. En la próxima media hora os contamos todos los detalles. Esto es Informativo Aru y yo soy Carmen Revillo. Comenzamos. Mejora el tratamiento de enfermedades como el Alzheimer o el Parkinson y ya se ha evaluado su potencial en un modelo animal. Así son los hologramas acústicos impresos en 3D que ha creado el equipo formado por personal investigador de la Universitat Politécnica de València, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, y la Universidad de Columbia en Estados Unidos. Luis Turano, UPV Radio.
Un equipo de la Universitat Politécnica de València, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Universidad de Columbia ha creado hologramas acústicos impresos en 3D que, en un futuro, podrán ayudar a mejorar el tratamiento de enfermedades como el Alzheimer o el Parkinson. Nos lo explica Francisco Camarena, investigador del Instituto I3M Centro Mixto de la UPV y el CSIC.
Lo que hace es que el tratamiento se personaliza de tal forma que el sonido va solo a la zona que quieres tratar.
Los hologramas lo que permiten es abrir de manera selectiva, eficiente y muy focalizada la barrera hematoencefálica, facilitando así la administración de fármacos terapéuticos para el tratamiento de patologías que afectan al sistema nervioso central.
El ultrasonido, incluso sin hologramas, lo que consigue es, al sonificar una zona del cerebro, si nosotros por los capilares del cerebro introducimos microburbujas, que son como burbujas muy pequeñas de gas, cuando pasan por la zona que estamos sonificando, empiezan a vibrar, se llama cavitación. Esa vibración, mecánicamente, lo que hace es afectar a las paredes de los capilares en esa zona, de tal forma que genera pequeñas grietas por donde podemos introducir los fármacos solo en la zona donde estamos sonificando.
El holograma se imprime en 3D personalizado para cada caso. A partir de un TAC y una resonancia magnética, el personal médico establecería dónde habría que actuar y con esa información se diseñaría el holograma a la carta para conseguir la sonificación de la región de interés. Escuchamos de nuevo a Francisco Camarena.
Con un holograma tú puedes hacer que lo que estés sonificando se adapte muy bien a la estructura cerebral que quieres tratar. Por ejemplo, el hipocampo es una estructura muy, muy peculiar, es alargada, incluso un poco retorcida. Entonces, si tú quieres sonificar todo el hipocampo, o vas sonificándolo por partes, o con un holograma lo sonificas entero, de una. Entonces, cuando las burbujas pasan por esa zona, cavitan y abren la membrana solo en esa zona muy peculiar.
Tras comprobar el potencial de esta tecnología en ratones, los investigadores trabajan ahora con macacos y están diseñando los primeros protocolos para el tratamiento de tumores cerebrales y para desarrollar estudios de neuroestimulación cerebral en humanos.
La primavera, la alergia altera. ¿Cómo podemos prever la contaminación del aire? Un nuevo proyecto de investigación y comunicación de la Universidad de Extremadura pone en marcha herramientas para dar a conocer a la sociedad la calidad del aire en Extremadura. Pablo Palacios y Leonor Real, Onda Campus.
El proyecto Comunicaire de la Universidad de Extremadura propone un modelo de comunicación científica aplicado a la calidad del aire ambiental.
El proyecto titulado Estrategias de Traslación Mediática para Información Pública sobre Calidad del Aire en Extremadura, Comunicaire, incide en el estudio de modelos de comunicación de aspectos importantes relacionados con la salud de las personas, la aerobiología y la contaminación atmosférica. La investigación multidisciplinar universitaria está coordinada por la investigadora Macarena Parejo Cuellar y reúne a grupos de la UEX de diferentes áreas del conocimiento, EduTransformate, Aquima y AeroUEX. Macarena Parejo, coordinadora de la investigación.
La idea de este proyecto es proponer un modelo de comunicación científica aplicado a la calidad del aire. Por tanto, para ello estamos trabajando un equipo multidisciplinar de investigadores de la Universidad de Extremadura, tanto del grupo AeroUEX como del grupo Aquima y del grupo de investigación EduTransformate. Y entonces nuestra idea es que el conocimiento que se genera directamente en los laboratorios se establezca un diálogo directo con la ciudadanía y que conozcan de primera mano lo que se hace y los datos que tienen los científicos, nuestros científicos en la Universidad de Extremadura.
Los investigadores de la UEX quieren ayudar a los ciudadanos extremeños a planificar su actividad diaria y sus hábitos de vida con antelación y en condiciones de seguridad de salud y sostenibilidad. Con el hashtag Comunicaire, las personas interesadas pueden consultar el material divulgativo en el blog Tu Salud Está en el Aire, en la cuenta de Facebook del mismo nombre y en el perfil de Facebook y Twitter de AeroUEX. Para más información, consulta la web unex.es.
Proporcionar formación innovadora sobre tecnologías de invernaderos inteligentes es uno de los objetivos del proyecto europeo Next Generation Training on Intelligent Greenhouses, en el que participa la Universidad Miguel Hernández de Elche. Además, el proyecto pretende encontrar las combinaciones óptimas seleccionadas de tecnologías y cultivos según regiones. Sonia Martínez González, Radio UMH.
Proporcionar formación innovadora sobre tecnologías de invernaderos inteligentes junto con combinaciones óptimas seleccionadas de tecnologías cultivos con regiones es uno de los objetivos del proyecto europeo Next Generation Training on Intelligent Greenhouse, en el que participa la Universidad Miguel Hernández de Elche. El objetivo del estudio es el desarrollo de un sistema de aprendizaje permanente, adaptable y flexible, que asegure una enseñanza eficiente y de alta calidad. Los grupos destinatarios del proyecto son universidades y centros de investigación, que actualizarán sus planes de estudios, los intermediarios agrícolas, que brindan asesoramiento y capacitación a las comunidades agrícolas y la comunidad agrícola de los países participantes. Nos da más detalles sobre una de las presentaciones del proyecto el investigador principal José María Cámara Zapata, del Departamento de Física Aplicada de la UMH, que realiza el estudio junto a las investigadoras de la misma institución académica, Carmen Rocamora Osorio y Herminia Puerto Molina.
Vamos a presentar el material que tenemos elaborado hasta el momento para recabar la opinión de estudiantes de universitarios, también entidades de formación, tanto de Almería como de Murcia y de la Comunidad Valenciana. Vamos a hacer dos presentaciones, una sobre digitalización en invernaderos para estudiantes universitarios y otra sobre refrigeración para agricultores, estudiantes de formación profesional y técnicos.
Los investigadores de la UMH participarán en el diseño y la optimización de sistemas de gestión de riego y clima, así como en la capacitación sobre cómo evaluar el desempeño de estos sistemas de riego y clima. El proyecto pretende contribuir a la modernización de las operaciones de invernadero para lograr una mayor eficiencia de crecimiento y un mayor potencial económico frente a las cambiantes condiciones del mercado y los desafíos ambientales. Por tanto, eso facilita la adopción de la innovación por parte de los agricultores europeos existentes y aspirantes. El estudio, que arranca en noviembre y tendrá una duración de 3 años, tiene un presupuesto de más de 900.000 euros y se desarrolla por un consorcio de 16 socios de 7 países europeos: Portugal, Italia, Grecia, Chipre, Francia, Eslovenia y, por supuesto, España.
Personal del grupo IMK Innovación en Marketing de la Universidad Jaume I de Castellón ha iniciado una serie de experimentos con robots sociales. Su objetivo es analizar la percepción que tiene la clientela del sector turístico y hostelero de este innovador servicio. Víctor Rubio, Vox, UGI Radio.
Se pretende así conocer el valor añadido que pueden aportar estos robots al sector del turismo y qué tipo de características han de tener para satisfacer al cliente. Esta iniciativa, dirigida por el catedrático Miguel Ángel Moliner y el profesor Lluís Callarisa, los dos del ámbito de comercialización e investigación de mercados, estudiará concretamente el impacto de la funcionalidad y la calidad de la calidad del servicio, el valor percibido y la satisfacción, como explica el profesor Lluís Callarisa.
Por otra parte, pues también mejorar el nivel de utilidad para las empresas, en este caso empresas hoteleras, y sobre todo también nos parece muy importante es la reacción del factor humano, tanto en huéspedes como en los propios empleados, porque los propios empleados siempre son los primeros clientes de los hoteles. Si los hoteles tienen buenos empleados, difícilmente van a poder ofrecer buen servicio, ¿no? Entonces la idea es cómo podemos mejorar la calidad del trabajo de los empleados y pues, con ello la experiencia del cliente.
Las pruebas pilotos del proyecto, que cuenta con más de 53.000 euros de financiación del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020, se realizarán en establecimientos del Hotel Intur, cadena hotelera colaboradora en el proyecto. Los experimentos, que han empezado en el Hotel Intur Palacio San Martín de Madrid y continuarán en julio en el Hotel Intur de Benicàssim, tendrán una duración de 3 semanas.
La Universidad de Zaragoza ha presentado su Cátedra de Emprendimiento en el campus de Huesca. La Cátedra Emprender de Unizar pretende fomentar el espíritu emprendedor en Aragón y para ello desarrollará diferentes actividades. Esta cátedra cumple ahora 16 años desde su nacimiento en el año 2006. Surgió a partir de un convenio entre la Universidad de Zaragoza y la Fundación Emprender en Aragón, integrada por entidades públicas y privadas. Desde entonces desarrolla acciones docentes, investigadoras de transferencia y divulgación con el propósito de contribuir al desarrollo social y económico de Aragón. Carmen Brorobio, Radio Unizar.
La Cátedra Emprender de la Universidad de Zaragoza se presentó el lunes 16 de mayo en Huesca, una cátedra que se creó en 2006 a partir de un convenio entre la Universidad de Zaragoza y el Gobierno de Aragón y que está financiada por la Fundación Aragón Emprende. La Cátedra Emprender nace para informar a los estudiantes de la universidad sobre la posibilidad del emprendimiento como una posible salida laboral al acabar los distintos grados. El director de la cátedra, José Alberto Molina, nos explica que la cátedra parte de 4 vectores de actuación: docencia, investigación, transferencia y divulgación. La docencia desarrolla distintas iniciativas formativas para incentivar la creatividad del estudiante, este año con una actividad complementaria transversal. Él mismo nos explica un poco más.
Como digo, está dirigido a todos los estudiantes de grado máster de nuestra Universidad de Zaragoza. Los estudiantes reciben formación en píldoras formativas para que, si tienen una idea, puedan desarrollarla como un proyecto emprendedor.
Además, la Cátedra Emprender también fomenta la elaboración de TFGs y TFMs sobre emprendimiento y premia a los mejores de toda la universidad y de las universidades próximas: la Universidad de Lérida, la Pública de Navarra y La Rioja. La cátedra también desarrolla un trabajo de investigación, estudios e investigaciones que están disponibles para todos y que se exponen todos los años en workshop de reunión científica en la Facultad de Economía y Empresa.
La Cátedra Emprender desarrolla el informe Global Entrepreneurship Monitor, GEM, y el informe GES sobre emprendimiento universitario. Y he de decir que los últimos resultados colocan a nuestra comunidad autónoma Aragón y a nuestra Universidad de Zaragoza, el informe GES, por debajo de la media nacional.
Aragón queda por debajo de la media nacional en emprendimiento global y universitario. La cátedra también desempeña una actividad de divulgación participando en distintas actividades sobre emprendimiento, como la Semana del Emprendimiento de Aragón.
Hay un grupo de empleadores que antes captaba estudiantes y ahora ya no los capta. Por lo tanto, hay un nicho de mercado muy amplio para que estudiantes con ideas y con pasión inicien la actividad emprendedora.
José Alberto Molina nos invita a visitar su página web, cátedraemprenderunizar.es, donde cualquier interesado puede entrar, investigar las publicaciones y contactar con la propia cátedra.
Low Fidelity, baja fidelidad, es como se denomina una producción musical donde predomina el uso de medios anticuados o de baja fidelidad de grabación, a veces como una mera decisión estética. Se utilizan estándares de grabación que no han sido reconocidos por su calidad o que han sido superados con el paso del tiempo. Ahora la juventud está recuperando esa forma de hacer y escuchar música. Alberto Vergara, Europea Radio.
La música es uno de los elementos más influyentes a lo largo de la historia de la humanidad. Gran cantidad y diversidad de géneros han aparecido a lo largo de los años y el panorama musical se ha llenado de sonidos con influencias de todo tipo. En la actualidad, el espacio musical se ve ocupado en gran medida por el reggaetón y el trap, pero también se habla de un tercer género alternativo y que se asocia a los millennials, aquellos nacidos entre los años 90 y los 2000, el lo-fi. Para conocer este género, hablamos con Oscar Kirkconnell, compositor y productor de La Caja Estudios.
Es un género que ha surgido relativamente hace poco y es un género en el que tiene sus bases en el jazz y el hip-hop, dándole unos efectos de antigüedad.
El término low-fi proviene del inglés, significa low fidelity, cuya traducción es de baja fidelidad. En una era donde la perfección es el leitmotiv de todo trabajo y se pule hasta el más mínimo detalle con las herramientas de producción sonoras más sofisticadas, bajar la calidad del sonido en la grabación es un gesto romántico, a sonidos antiguos, directamente relacionados con nuestra infancia, a través de la reedición de bandas sonoras de series animadas y melodías de videojuegos, o con la inclusión de efectos y distorsiones propias de las cintas casete y VHS, acompañadas de un patrón musical a base de sonidos tenues pero vibrantes, se crea un sonido que da lugar al viaje al pasado y sirve como soporte de expresión para estos sentimientos.
Baja calidad, pues sí que definitivamente es pues el estilo que le da a la música, es lo que le otorga ese el por qué llamarse lo-fi, ¿no? Es algo muy característico, hacerte recordar aquellos tiempos de cuando te ponías a jugar y sacabas tu Nintendo o sacabas, por ejemplo, una Game Boy y te ponías a jugar al Pokémon y escuchabas ese sonido todo malo que salía desde la consola, los 8 bits que marcaron esa época, una manera de venir e identificar una generación.
También se relaciona con la tranquilidad, con la calma y con la reflexión. Las características de composición de este tipo de música dan lugar a transmitir unas sensaciones profundas, relacionado hasta con la salud mental.
Gracias a las notas da otras sensaciones, ¿no? Ya sea de tranquilidad, algunos lo utilizan como de concentración. Muchas veces encontramos de que cuando una persona está muy estresada puede utilizar este tipo de música como una perfecta alternativa, simplemente ponerse a escucharla y olvidar todo, dejarlo todo atrás. Es una de las características de este tipo de música también.
Desde su origen en Alemania, este estilo musical se ha propagado por redes sociales y plataformas como YouTube, un género que se ha popularizado a través de Internet y cuenta con cientos de canciones que alcanzan los millones de reproducciones, un sonido alternativo que convive con los ya tan sobreexplotados sonidos del trap y el reggaetón.
Y ahora Raúl Valenciano y Sari Zorio presentan en forma de breves las citas universitarias para estos próximos días.
La Cátedra de Traumatología del Deporte de la Universidad Católica de Murcia presenta su ciclo de seminarios. Su finalidad es trasladar a la sociedad en general y a los deportistas, profesionales y estudiantes de las ciencias de la salud relacionados con el deporte los últimos avances y conocimientos relacionados con la promoción de la salud, la actividad física y deportiva y la prevención de lesiones. Este seminario se impartirá en modalidad virtual el 31 de mayo y el 14 de junio y la inscripción se puede realizar a través de la página web eventos.com.
El próximo viernes 3 de junio se celebrará en la Universidad de Zaragoza el primer simposio en química molecular y catálisis. Será en la sala de grados de la Facultad de Ciencias de Zaragoza a partir de las 9 de la mañana. El simposio, que cuenta con conferencias plenarias, sesiones de contribuciones orales y defensa de pósteres, está organizado por el Instituto de Síntesis Química y Catálisis Homogénea de UNIZAR.
El próximo miércoles 8 de junio a las 7:30 de la tarde se celebrará el Alumni Meeting de la Universidad de Navarra en el Museo de Bellas Artes de Bilbao. Durante el encuentro está prevista una conversación entre el director del museo, Miguel Zugaza, y el arquitecto y profesor Luis María Uriarte, moderados por María Zalbidea, presidenta de la Junta Alumni Vizcaya. Es un mes de encuentros porque al día siguiente, el jueves 9 de junio a las 8 de la tarde, tendrá lugar el Alumni Meeting en el Campus de Madrid de la Universidad de Navarra. Y el día 17 a las 4 de la tarde, en Londres, en la Galería Nacional de Arte Británico Tate Modern.
Hasta el 30 de junio está abierto el plazo de inscripción para participar en el concurso de cortometrajes Odds en Corto. El certamen de ámbito internacional apuesta por la fuerza y el valor didáctico del audiovisual como herramienta de educación en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En su primera edición quiere recibir propuestas audiovisuales que aborden temáticas relacionadas con cualquiera de los Objetivos de Desarrollo de la Agenda 2030. La duración no podrá sobrepasar los 20 minutos, con títulos de crédito incluidos. El concurso está organizado por la Universitat Politécnica de València y coordinado por el Grupo de Innovación Educativa de esta universidad. El premio del jurado está dotado con 300 euros y el del público con 200.
Hasta el 30 de junio, en el vestíbulo del edificio principal de la Facultad de Ciencias de la Información, en número 3 de la Avenida Complutense de Madrid, puedes ver la exposición 50 aniversario de esta facultad. La muestra recoge documentos recopilados por el equipo de la biblioteca y la felicitación de 50 profesionales y de los alumni UCM ilustres. Además, hay un mosaico colaborativo en representación de los profesionales formados en la facultad a lo largo de estos años. El acceso es libre de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9 y media de la noche.
En marzo se cumplieron 15 años de la conocida como Ley de Igualdad. Para conmemorarlo, la editorial Aranzadi Thomson Reuters ha publicado Formación en Igualdad, un enfoque desde la Ley 3/2007 de 22 de marzo de Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres. El libro aborda cuatro temas principales: visibilidad, sensibilización y corresponsabilidad, comunicación, imagen y lenguaje institucional, prevención del acoso sexual y por razón de sexo, y la igualdad en la responsabilidad social de la empresa. Daniel Franco Sánchez, Radio Universidad de Navarra.
Este libro se presenta como un manual de formación de empresas para implementar eficazmente el plan de igualdad que la Ley Orgánica 3/2007 exige con obligatoriedad desde el año 2020. Y ha sido coescrito por las profesoras de la Universidad de Navarra, Inés Olsa e Isabel Oyoki, y la profesora de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, Naikari Sánchez, bajo la coordinación y dirección de la coordinadora del curso online de Formación en Igualdad y de la Red WIN del Instituto de Cultura y Sociedad María Cruz de Terán.
Que en 2020 se aprobaron dos reales decretos que desarrollan aspectos específicos de esta ley que hacían especial hincapié en las cuestiones de formación en igualdad y aplicar esas medidas es obligatorio a partir de marzo de 2022 en todas las empresas que tengan más de 50 empleados. Por eso pensamos que sería interesante elaborar esta obra que sirviese como guía para ayudar a las empresas a llevar a cabo estas iniciativas normativas.
El manual incorpora los planes de formación y ejecución que toda empresa que cuente con más de 50 empleados debe llevar a cabo por ley. De esta manera, el libro sirve como una guía esencial para las empresas y los profesionales interesados en mejorar e implementar debidamente los planes de igualdad. El texto garantiza la correcta evaluación para las empresas y profesionales para determinar la clasificación de igualdad en su entorno laboral, clasificación que, a partir del 2020, las empresas deben renovar cada 4 años.
Y ahí tienen que detectar a través de un diagnóstico en qué nivel están y también implementar medidas de intervención para alcanzar los objetivos que propone la normativa. Otra novedad que introdujo los Reales Decretos de 2020 es que la vigencia de estos planes ahora es de 4 años, o sea, antes no tenían vigencia. Ahora sí, ahora son cada 4 años hay que hacer una reevaluación de la implantación de ese plan y se comprueba si la empresa realmente ha cumplido o no los objetivos y cuáles son los nuevos que hay que establecer para alcanzar el principio de igualdad de oportunidades.
La Ley de Igualdad vela porque en el ámbito laboral y social haya una paridad de oportunidades para los profesionales indistintamente de su género y etnia. En el sector público, explica de Terán, las exigencias de esta normativa son totalmente obligatorias, mientras que en el sector privado existe cierto grado de flexibilidad.
La ley orgánica sí que establece una serie de medidas que son obligatorias, que tienen que establecer las instituciones públicas. Lo mismo, por ejemplo, en temas de también escuelas, en el ámbito educativo público, sí que hay algunas medidas que son obligatorias y que en los centros privados el margen de adaptación es un poco más flexible. No obstante, todas ellas sí que tienen que cumplir los requisitos mínimos que establece la normativa. Así que hay unos artículos que van destinados de manera específica en esta ley a lo que son instituciones públicas.
De Terán también insiste en la importancia de la educación para lograr una sociedad verdaderamente igualitaria.
Uno de los temas clave de este siglo es que la mujer se ha incorporado muy bien a la esfera pública, pero tal vez el hombre no lo ha hecho en la misma medida en la esfera privada. Entonces ahí es donde creemos que está la clave, y no verlo como una cuestión de personas o de familias, sino una implicación, como te comento, de toda la sociedad.
Las leyes por sí solas ayudan a impulsar los cambios del tejido social, pero la colaboración y la concienciación general es indispensable.
La Universidad Católica de Murcia ha celebrado el Día de Europa con un seminario centrado en el fenómeno de las noticias falsas y su problemática jurídica. Miriam Monge y Radio UCAM.
Con motivo del Día de Europa, la Universidad Católica de Murcia ha celebrado un seminario científico en el que participaron estudiantes, profesores e investigadores internacionales. Una jornada con especial interés, ya que, como nos cuenta Pablo Blesa, decano y vicerrector de Relaciones Internacionales y Comunicación, la UCAM es la única universidad de la región que cuenta con un máster de estudios europeos.
Estamos muy satisfechos porque nos parecía, se echaba de menos en la UCAN un acto específico celebrativo del Día de Europa. Había pequeños destellos por aquí o allá porque llevamos 10 años ofreciendo el único máster en la región de Murcia de estudios europeos, en este caso el Máster in European Union and Human Rights. Este año además tenemos 25 alumnos de 20 países y ha sido un gran éxito esta edición, la décima edición.
Por otro lado, se ha tratado el fenómeno de las fake news. La lucha de la Unión Europea contra la desinformación y el uso de narrativas falsas por parte de Rusia, para así justificar la invasión de Ucrania.
Lo más interesante de esta cuestión en cuanto a cómo se ha enfocado aquí es que se ha redirigido a cómo Rusia ha sabido emplear con gran maestría, no ya desde la guerra, sino mucho antes de la guerra, una estrategia de intoxicación de la opinión pública europea y de justificación de su invasión, que ha llevado, por una parte, a que su pueblo, el pueblo ruso, también intoxicado en buena medida por la justificación del conflicto, lo apoyen de manera con determinación, y que por otra parte no pocos europeos hayan sentido y se hayan visto también razonablemente cortejados.
Un seminario que busca poner en relieve la relación de Europa con la región de Murcia y también tratar un tema que tanto preocupa al viejo continente como son las fake news.
El activista pakistaní Muhammad Hasan Ullah Khan, conocido por luchar contra la esclavitud infantil, ha participado en un encuentro en la Universidad de Salamanca. Arturo Sánchez Casas, Radio USAL.
Muhammad es conocido por su campaña para liberar a Iqbal Masib, el niño que fue esclavo en una fábrica de alfombras y que fue asesinado el 16 de abril de 1995 con 12 años de edad. Desde entonces, cada 16 de abril se celebra a nivel mundial el Día contra la Esclavitud Infantil, y en él se nos recuerda que aún hoy, en pleno siglo XXI, existen niños que son sometidos a diversos modos de esclavitud infantil. El activista pakistaní, actualmente en el exilio por estar condenado a muerte en su país, ha hecho de su vida una denuncia constante sobre la situación de esclavitud a la que están sometidos millones de niños en todo el mundo. En la Universidad de Salamanca ha sido recibido por el rector de la USAL, Ricardo Rivero, quien estuvo acompañado por Ángel Castilla, presidente del Colegio de Graduados Sociales de Salamanca, José Luis Muñoz, vicepresidente del mismo colegio, Cristian Marcos Manjón, coordinador de colegios mayores de la USAL, Ignacio Mateos Ruiz, director del Colegio Mayor de Oviedo, y Pilar Jiménez Tello, subdirectora de la Fundación General de la Universidad de Salamanca.
Vamos a hablar de una historia de esclavitud. De hace 30 años.
He was freed by me.
Yo fui quien lo liberó.
Educated him.
Le di una educación.
And he got 4-year education in 2 years.
Recibió 4 años de educación recogidos en 2.
Por otra parte, y de cara a los estudiantes de la USAL, los colegios mayores de la Universidad de Salamanca y el Colegio Oficial de Graduados Sociales de Salamanca organizaron un encuentro al activista pakistaní en el Colegio Mayor Oviedo.
This one, then war emerged and all destruction, child labor, slave labor, wars, immigrant, they all.
Aquí vemos esta lucha entre las armas y los bolígrafos. Si exportamos bolígrafos, vemos que reducen las armas, pero si exportamos, por ejemplo, alicates, crecen los números de niños que se ven forzados a trabajar y, como decíamos antes, volvemos a los problemas de guerras, desastres, inmigración, pobreza.
Muhammad Hasan Ullah Khan, activista pakistaní contra la esclavitud infantil, es además fundador y presidente del Frente de los Trabajadores de las Fábricas de Ladrillos, Frente de Liberación del Trabajo Forzado en Pakistán y del Frente de Liberación del Trabajo Forzado Global, organización que se enfrenta a la esclavitud y al trabajo infantil en Pakistán y en el sur de Asia. Se ha destacado como opositor a la esclavitud infantil en Naciones Unidas, desarrollando esta labor a través del Grupo de Trabajo para las Formas Contemporáneas de Esclavitud, así como a través de su participación en los encuentros de la Organización Internacional del Trabajo.
Aquí llegamos al final por hoy. Gracias por acompañarnos en este repaso de las noticias universitarias, algo que ha sido posible porque Sari Zorio controla desde UPV Radio en Valencia. Y gracias, por supuesto, también al trabajo colaborativo de las emisoras reunidas en ARU, la Asociación de Radios Universitarias de España. Juntas somos más. Quedamos la próxima semana a la misma hora. Hasta entonces, intentadlo, que lo urgente no quite tiempo a lo realmente importante. Y, por favor, sed felices. Adiós.